Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Vuelve la Liga de Campeones, hoy con el Barça Celtic y el Bate Valencia y mañana con el Borussia Dortmund Real Madrid. Los blancos viajan ya a Alemania con las alarmas encendidas porque no hay un país que le haya dado más disgustos al Real Madrid en la Copa de Europa. Ya está allí el enviado especial de Onda Madrid, así que no perdemos ni un segundo. Juan Marruiz coordina y Quique Viso realiza titulares de este martes 23 de octubre. Real Madrid viaja hoy a Alemania. Ya digo que es un país que no le ha dado buenos resultados tradicionalmente, aunque esa tendencia en los últimos años de alguna manera se ha invertido. Antes de llegar a tierras teutonas, Mourinho ha dirigido el último entrenamiento en Valdebebas. Estamos en Düsseldorf, que es donde ha aterrizado el equipo de enviados especiales de la prensa española. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Ya de camino, ¿no?, a Dortmund.
Eso es, de camino. Estamos ahora mismo entre Düsseldorf y Dortmund. Bueno, de hecho, Dortmund estos días está con una ocupación hotelera realmente amplia y bueno, pues de hecho el Real Madrid tampoco se va a poder hospedar en Dortmund, lo va a hacer en Kamen, en aquella pueblo cercano a Dortmund, ¿no? Claro, claro, que sirvió de concentración para el Campeonato del Mundo de Alemania del año 2006, una ciudad que está a unos 20 minutos, media hora aproximadamente de Dortmund, y ahí, como digo, va a quedar concentrado el Real Madrid en vísperas de este partido mañana contra el Borussia. Como tú dices, ha entrenado esta mañana por última vez en Valdebebas. El Real Madrid sale a las 4 de la tarde, tiene previsto el despegue desde Barajas, así que estará en el aeropuerto de Dortmund en torno a las 6 y cuarto de la tarde aproximadamente, y de ahí al estadio, al Westfalen, porque a las 7 menos cuarto está prevista la rueda de prensa de Mourinho y un futbolista del Real Madrid todavía pendiente de confirmar.
Queda claro que hay tres futbolistas, que son Marcelo, Coentrao y Arbeloa, no van a estar, así que Carlos, Ramos, Barán, Pepe, Essien y 7 más.
Sí, sí, yo creo que sí. Habrá que preguntarle esta tarde a Mourinho, pero en principio yo creo que la defensa va a ser la misma del sábado contra el Celta. Esos cuatro que tú has relatado, con Iker en la portería, con Alonso y Kedira por delante, con Cristiano, Ronaldo, Zil, Di María y en punta Karim Benzema. Si nada cambia, ese va a ser el once con el que mañana juegue contra el Borussia.
El Atlético de Madrid está aún con el subidón de la última victoria, pero a solo 72 horas ya de volver a la Liga Europa contra la Académica de Coimbra en el Calderón. La pregunta es si Simeone volverá a rotar o no. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No te quepa duda, Rodrigo, va a seguir rotando y va a poner prácticamente el equipo muy parecido al que jugó en los dos primeros partidos de esta competición. De hecho, da la sensación que tanto en Europa League como en Copa de Su Majestad el Rey, por lo menos hasta que vengan los partidos importantes, va a jugar con los menos habituales para dar refresco al equipo en la Liga. Recordemos que Arda Turán está lesionado, que no va a poder jugar ante la Académica de Coimbra, y casi con total seguridad tampoco va a poder enfrentarse a Osasuna en el encuentro de Liga ante el conjunto de Navarra el próximo fin de semana en el Vicente Calderón, que hoy descansa el equipo de Diego Pablo Simeone, que mañana volverá al trabajo, al igual que la Académica de Coimbra, que viajará desde Portugal a la capital de España y que entrenará el Vicente Calderón a las 7 de la tarde.
Esta no es una semana cualquiera en Vallecas. El sábado llega el Barça. ¿Cómo están los franjirrojos? Alfonso Núñez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Descansando en el día de hoy. Es el único día libre que ha concedido Paco Gémez a los suyos después del entrenamiento que tuvo lugar en la tarde de ayer. Entrenamiento de recuperación en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano y entrenamiento que sirvió para olvidar cuanto antes el desastre de Cornellá. Fue la segunda derrota consecutiva fuera de casa del equipo y ahora toca pensar en positivo. Toca preparar esa visita del Fútbol Club Barcelona a Vallecas. Lo va a hacer el Rayo sin la presencia de La Vaca, que fue expulsado el otro día, pero recupera a una pieza fundamental y básica en el centro de la defensa, como es Jordi Amat, que será titular seguro próximo sábado a las 10 de la noche. Se va a vivir un gran ambiente en Vallecas porque los abonados, los socios, no tienen que pagar y por lo tanto Vallecas vivirá una nueva noche mágica. mágica y esperemos que con un triunfo ante el Fútbol Club Barcelona.
Y última jornada de reflexión en el Getafe antes de volver a ponerse las pilas para ganar en San Mamés. Hola, Miguel Ángel Montoya, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri. Día de descanso en Getafe, con la recuperación de Valera como prioridad, con ligeras molestias musculares en el entrenamiento de ayer, se espera que esté a disposición de Luis García para jugar en San Mamés y veremos a ver si Luis García varía con ciertos matices el sistema de juego para jugar frente al Athletic Club de Bilbao. Luego escucharemos, si las comunicaciones no nos fallan, con Rafa López, que cumplió frente al Levante 100 partidos en Primera División.
Esta es una de esas semanas en las que hay fútbol todos los días. Estamos en semana europea, ya con la Champions, con la Liga Europa, también con la próxima jornada de Liga, pero anoche mismo se cerró también esta jornada número 8 del Campeonato Nacional de Liga con el Sevilla 3, Mallorca 2. Los de Michel remontaron dos veces y Negredo, el vallecano, marcó otros dos goles para el conjunto sevillista. Luego vamos a hablar también de baloncesto. Hay una noticia de última hora y es que hay fichaje. Asefa Estudiantes ha fichado por 4 años a un checo, a Thomas Kisley, que es un escolta, pero que de momento no va a jugar en el equipo colegial. Hola, Enrique Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Pues sí, así es. El estudiante se ha hecho con los servicios del escolta checo Thomas Kisling, de 19 años y 1,97 metros, y como bien has dicho, ha firmado para las 4 próximas temporadas y esta campaña jugará cedido en el Cáceres de la Deco Oro.
19 años, 1,97, internacional en categorías inferiores, jugador de futuro para el equipo colegial. Luego vamos a analizar cuál es el presente, que no es demasiado bueno, del Macro Fuenlabrada, ¿no? Que no ha arrancado bien.
Pues sí, así es. Hablaremos del mal momento que pasa el equipo y charlaremos con el entrenador del Fuenlabrada, Porfirio Fisa.
Noticia también de última hora. Ahora resulta que Maverick Viñales, el piloto de Moto3 del Mundial de Motociclismo, ahora dice que se va a presentar este fin de semana en Australia porque quiere correr. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Pues sí, Maverick Viñales viajará el jueves hasta Australia con sus abogados porque le han reencomendado que viaje y que finalice la temporada con Avintia y luego comenzarán las negociaciones para liberarse de los 2 años de permanencia que firmó con Avantio en el Gran Premio de Aragón. Y luego también hablaremos de las secuelas del caso Armstrong después de que la UCI le sancionara de por vida y además perdiendo los 7 Tours de Francia. Y escucharemos a Pat McQuaid hablando de lo ocurrido ayer y de lo que ocurrirá en un futuro.
De momento, Lance Armstrong lo que ha hecho esta mañana ha sido borrar en su perfil de Twitter los 7 Tours que ganó. Así que ya, bueno, pues Lance Armstrong tiene un perfil de Twitter más parecido al que podamos tener cada uno de nosotros. Ya no figuran esos 7 Twitter que ayer oficialmente ya le retiró la Unión Ciclista Internacional. 13 minutos, pasan de la 1 de la tarde. Esta es la portada sonora del partido de la 1, con todo esto y alguna cosa más, hasta las 2:30 en Onda Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la 1.
1:15 de la tarde, estamos en un punto indeterminado en la autopista que enlaza Düsseldorf con Dortmund. Habitualmente hasta ahora hay atasco, Carlos. ¿Cómo lo vais llevando vosotros?
No, hombre, todavía. Nosotros estamos en autopista, metidos aquí en autopista de Alemania, con lo cual no hay problema de tráfico de momento. Es un trayecto considerable, porque de Düsseldorf hasta Kamen hay prácticamente 100 kilómetros, 95, 98 kilómetros, con lo cual es un trayecto, bueno, medio, pero ya te digo, por autopista en principio no hay ningún problema de tráfico hasta ahora.
Vais al mismo hotel que ocupó el equipo de enviados especiales, ¿no?, de la prensa española en aquel Mundial de 2006, ¿no?, en Alemania.
Sí, sí, ya te decía yo antes en el avance que hay un problema de ocupación hotelera muy alta en Dortmund por una feria y evidentemente no ha habido plazas hoteleras ya, incluso cuando se conoció el rival, allá por el mes de agosto, finales de agosto, estaba todo totalmente copado y ya te digo que no solo la prensa, sino el equipo también se ve obligado a desplazarse cerca de Kamen porque lo que es el centro de Dortmund está totalmente cogido y todas las habitaciones están ocupadas. Así que a algunos les servirá de recuerdo de aquel Mundial que evidentemente no fue todo lo bueno que nos hubiera gustado que fuera, pero que a lo mejor fue la antesala de lo que luego se ha forjado y ha venido en convertirse y en transformarse en la gran selección española que vivimos.
Pues sí, aquella derrota en Hannover yo creo que fue el paso necesario para que la selección española luego consiguiera lo que ha podido alcanzar en las últimas temporadas. ¿Ha llegado ya el invierno a Alemania o todavía no?
No, que va, afortunadamente no. Hoy es un día muy agradable, estamos aproximadamente con 17 grados hasta ahora, el cielo está totalmente despejado, cielo azul, y las previsiones de tiempo son mañana bastante benignas. Bueno, es posible que haya alguna nube más, e incluso a última hora de la tarde pueda caer algo de agua, pero vamos, en definitiva, para estas alturas de año, finales ya de octubre, Rodrigo, todavía en Alemania el invierno no ha llegado. No sé si tendrá que ver el cambio climático, el calentamiento global, pero nos dicen que aquí a estas alturas de año este tiempo es un poco raro.
Bueno, así que por ahí no hay excusas. El Real Madrid se va a encontrar unas buenas condiciones para afrontar el partido. Habéis aterrizado y vais a regresar por ese aeropuerto donde también se volvió la selección española pues con mala cara después de caer contra Francia. Esperemos que mañana regreséis después del partido mejor, todos los que formáis la expedición del Real Madrid. Y bueno, pues para ello el equipo blanco afronta, creo que viene el partido, ¿no?, sabiendo las bajas que ya contaba con ellas, ¿no?, dentro de lo que pasó en la última semana de partidos internacionales. Bueno, pues viaja con todos Mourinho, podrá jugar incluso Khedira, ¿no?, y Khedira, Özil, seguramente son los que más expectación van a levantar allí en Alemania.
Sí, sí, bueno, además ten en cuenta que la gran noticia para el Real Madrid era la recuperación de Sami Khedira, como tú comentas, porque bueno, ya se perdió hace una semana el partido con su selección porque obviamente estaba muy tocado y con una sobrecarga muscular muy fuerte, que incluso aconsejaba que no jugase ni un minuto, como así ocurrió el sábado contra el Celta. Y bueno, eso ha hecho que Sami Khedira esté perfecto y en condiciones para jugar mañana contra el Borussia Dortmund. Y evidentemente Özil, yo estoy seguro que también va a ser de la partida, porque además, Rodrigo, a Mesut Özil, por este estadio y en esta y con esta afición, no les cae demasiado bien. Es uno de los rivales preferidos y además él tiene gran rivalidad con el Borussia Dortmund cuando evidentemente él militaba en uno de los grandes rivales del Borussia en la Bundesliga. Y de eso Khedira ha hablado antes de partir hacia Alemania, de su compatriota Özil y de lo que significa este partido para ellos.
Creo que Mesut es uno de los mejores jugadores que hay en estos momentos en el mundo y que en su posición está entre los mejores. Aún puede mejorar en algunos aspectos, él lo sabe y yo también se lo digo sinceramente como amigo. Pero creo que con la calidad que tiene, está entre los mejores del mundo.
Bueno, pues Khedira hablando de su compañero, Özil, que sí que es verdad que tenía más rivalidad con el Borussia Dortmund. Khedira actuaba en el Stuttgart antes de fichar por el Real Madrid, así que será un partido quizá un poquito más plácido para el jugador blanco, que no obstante también conoce perfectamente, ¿no?, al Borussia Dortmund, que no ha arrancado demasiado bien esta temporada, que está en horas bajas, viene de tropezar en casa contra el Schalke en el derbi de la Cuenca del Ruhr, pero que es un equipo que ha ganado muchas cosas en los últimos años y que tiene una plantilla joven y muy potente, ¿no?, y que ha puesto contra las cuerdas al Bayern Múnich en las últimas temporadas.
Pues sí, evidentemente ahora no está bien en la Liga porque está a 12 puntos, nada más y nada menos que del Bayern de Múnich, que es el que lidera la Bundesliga. Pero bueno, tiene jugadores muy interesantes. Evidentemente todos estamos pensando que Mario Götze, que no jugó el pasado fin de semana porque viene de una lesión, fue reservado claramente para que pueda jugar mañana contra el Real Madrid. Si no lo impide la última sesión de entrenamiento de esta tarde, en principio Goche, mañana jugará. Luego está este lateral derecho, Piszczek, polaco, que ha sonado también en su día como futurible o pretendido por el Real Madrid, pero que ha renovado ahora mismo, ha anunciado el club en el día de ayer su renovación con el Dortmund para las próximas temporadas. Bueno, en cualquier caso, Khedira ha hablado del Dortmund como un equipo que él conoce bien y muy a tener en cuenta.
Es un equipo compacto, un bloque. Juegan con mucho ritmo los 90 minutos y son muy disciplinados tácticamente. Y además, pese a ser un equipo que no tiene mucha experiencia en Champions League, tiene muchísima calidad, especialmente en el ataque. Creo que el Dortmund tiene muy buen equipo.
He hablado también, que dirá, de la clasificación, ¿no? De cómo está la cosa de momento con el Real Madrid, con pleno, con dos victorias en los dos partidos, y el Dortmund, bueno, pues seguramente peleando por esa segunda plaza.
No estoy de acuerdo porque creo que el Dortmund es un gran equipo, pero también lo es el Manchester City. Nos lo pusieron muy difícil en el primer partido y solo ganamos en el último minuto. Pero si ganamos allí, está claro que habremos dado un gran paso hacia la clasificación como primeros de grupo.
Y luego a Khedira le haría ilusión marcar un gol. Está en Alemania, lo celebraría, claro. Él nunca jugó en el Borussia Dortmund y a pesar de que esté en su país, está como loco por poder celebrar alguno de blanco.
Ganas tengo siempre, pero creo que no es tan fácil. El año pasado tuve la suerte de vivir la experiencia de marcar un gol en la Champions League. Naturalmente, me alegraría mucho poder marcar un gol que nos dé la victoria. Y si es en Dortmund, en Alemania, aún mejor.
Pues que nosotros lo veamos y que tú, Carlos, lo puedas contar y cantar mañana en directo ese tanto de Sami Khedira o de cualquiera de sus compañeros. Bueno, estáis camino de Dortmund, de esa concentración, y luego el guión habitual, ¿no? A Mourinho le gusta que el equipo se entrene todavía en Madrid, en el campo de entrenamiento de todos los días, ¿no? Y luego ya por la tarde las comparecencias de prensa y poquito más, ¿no?
Sí, es la rutina habitual de Mourinho. Desde que Mourinho es entrenador del Real Madrid, a excepción del año pasado en Moscú, cuando jugó contra el CSKA, y fue porque, te acordarás, era césped artificial, y bueno, pues quería que los jugadores tomasen contacto con una superficie a la que normalmente no están habituados. Normalmente la rutina de Mourinho en Europa es la misma que en la Liga Española, es decir, entrenamiento por la mañana, tranquilamente, en Valdebebas, luego viaje por la tarde, y el estadio en el que van a jugar ya, de hecho, lo conocen o lo pisan o lo examinan el mismo día del partido en el rato que tienen antes de cambiarse, con lo cual es algo habitual, práctica habitual en el Real Madrid, y como te digo, está previsto que el Real Madrid despegue en torno a las 4 de la tarde de Barajas, así que son más o menos 2 horas y cuarto de vuelo aproximadamente, 6 y cuarto aterrizaje en Dortmund, la rueda de prensa es previsto que comience a las 7 menos cuarto, previsiblemente se puede retrasar un poco porque suele también retrasarse algo el vuelo, normalmente lo de los aviones en hora es muy complicado, así que en torno a las 7 de la tarde estaremos escuchando a Mourinho y a un futbolista que todavía no está confirmado, parece que puede ser Pepe, pero como digo, todavía no es confirmado oficialmente.
Buen viaje, Carlos, y si te tomas algo esta noche en el Café Central de Kamen, da recuerdos por ahí, ¿eh?
De acuerdo, sí, supongo que habrá una buena y profunda huella dejada allí desde el año 2006.
Fueron muchos días, hasta luego. Hay una colonia, Alfonso, importante, ¿no?, de canteranos de la fábrica que están triunfando ahora en la Bundesliga.
Sí, la verdad que los casos más recientes, los que se marchaban esta temporada, son los de Dani Carvajal y también los de Joselu, uno en el Bayer Leverkusen, el otro en el Hoffenheim. Pero anteriormente hay un futbolista que vistió la elástica del Real Madrid Castilla, mallorquín, que llegó procedente del Deportivo de La Coruña B, que estuvo también en el Castilla, como te digo, y que esta noche, o mañana, mejor dicho, va a estar presenciando ese encuentro y será seguro un aficionado más.
Porque está muy cerca. Juanan, de donde juega el Real Madrid mañana por la noche. Hola, Juanan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú estás en Düsseldorf?
Sí, estamos aquí cerca.
O sea que es un paseíto, ¿no? Es una horita y te plantas en el antiguo Westfalenstadion.
Sí, la verdad que cuando yo me enteré de que iba a venir aquí al Madrid, pues me hacía bastante ilusión y bueno, he podido conseguir entradas y claro, voy a ir.
Bueno, estás todavía disfrutando del otoño alemán, ¿no? Nos decía nuestro compañero Carlos, el enviado especial, que casi en manga corta todavía.
Sí, bueno, estuvo la semana pasada hacía frío, pero ahora lleva ya 3 días pues haciendo 20, 25 grados. Y la verdad que muy bien, porque la familia me está diciendo que allí está lloviendo y hace mucho frío y aquí al contrario.
Para que veas, lo que sí que pasó este fin de semana por allí fue un ciclón, ¿no? En forma de equipo de fútbol, ¿eh? Por Düsseldorf.
Sí, bueno, sí, la verdad que el Bayern de Múnich pues tiene un equipo bastante fuerte Y bueno, la verdad que ya sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y bueno, así se demostró.
¿Qué pasa? Que lo ganan todo este año por goleada, ¿no?
Sí, bueno, ya se sabe que tienen los mejores jugadores de aquí de Alemania y después pues van fichando también gente de fuera y bueno, han hecho un equipazo este año y bueno, y se está demostrando.
O sea, el Bayern sería el Madrid de toda la vida, ¿no? En Alemania.
Sí, claro, por supuesto.
¿Y el Borussia Dortmund quién sería entonces?
Pues, digamos, el Barcelona, ¿no?
El Barça, o sea que va a estar la cosa ahí. Mira, por si le faltaban pocos alicientes al partido, ahí tenemos uno más. Bueno, el Dortmund que de todas formas no anda demasiado bien, ¿no? Está un poquito renqueante, ¿no?, en este principio.
Sí, bueno, la verdad, bueno, se sabe que es uno de los mejores equipos alemanes. No ha empezado muy bien, como ellos esperaban, pero bueno, sigue siendo un equipo muy fuerte con unos grandes jugadores.
¿Tú has jugado ya contra ellos este año?
No, aún no.
Todavía no, pero sí que te fijarás, ¿no?, en los resúmenes, en los partidos que veas. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ellos? Aquí sobre todo hablamos de Götze y de los dos polacos. ¿A ti qué te ha llamado más la atención del Borussia Dortmund?
No, sobre todo lo ofensivo que tiene. Lo ofensivo que tiene es muy fuerte, ¿sabes? Tiene mucha velocidad arriba. Y luego, pues es un equipo que le gusta también jugar el balón. O sea, que no es como, en teoría, un equipo típico alemán, sino que ellos siempre intentan jugar al fútbol y sobre todo la velocidad que tienen arriba.
Y está Lewandowski, ¿no?, que es un delantero fantástico. Tú como central que eres, como defensa que eres, ¿te parece tan bueno este Lewandowski?
Sí, la verdad que siempre está bien situado y siempre está ahí para coger las jugadas así muertas por ahí. Y luego sobre todo también tienen a Royce, que es un jugador muy muy rápido y muy técnico, y yo creo que ahora mismo es el que más destaca de allí del Dortmund, para mí.
Si el Madrid está a su nivel, ¿tú esto lo tienes claro? ¿Gana el Madrid o no?
Hombre, pues la verdad que me gustaría que ganase el Madrid, pero bueno, yo no creo que sea un partido muy fácil, pero bueno, el favorito para mí sí que sigue siendo el Madrid.
Lo que es una pasada es el estadio, ¿no?, que es uno de los más calientes de toda Alemania.
Sí, sobre todo hay una grada en un fondo, que no sé si en esa grada, solo en el fondo, no sé si hay 20.000 o 30.000 personas en un fondo, todo de pie ahí, ¿sabes? Sobre todo eso es lo que más asusta del estadio, ¿sabes? Ya, en general, la afición alemana ya siempre está todo el partido ahí cantando, ¿sabes? Apoyando mucho, aunque las cosas vayan mal, siguen apoyando al equipo, pero en diferencia de otros estadios y tal, es sobre todo esa grada, que lo viven ahí muchísimo, ¿sabes? Y están todos gritando a los 90 minutos, ¿sabes? Y ya te digo, impresiona porque ves a muchísima gente, sobre todo en esa grada, gritando de todo, animando, ¿sabes?
O sea, que en eso aquí en España sí que podríamos tomar nota, ¿no? Porque nosotros vemos aquí vuestros resúmenes y casi tenemos envidia de ver los campos llenos todos los días, ¿no? O sea, es que no hay prácticamente butacas vacías en los partidos que jugáis.
Sí, sobre todo aquí siempre todos los campos están llenos, allá donde vayas. Nosotros, por ejemplo, el año pasado estábamos en segunda división y de media siempre había 20.000, 30.000 personas. Fíjate. Y ahora que estamos en primera, en el estadio caben 54.000 y 54.000 personas hay siempre.
Claro, que seguramente ayude el precio de las entradas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabes cómo está la cosa? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, veros a vosotros?
Pues a nosotros, mira, por ejemplo, ahora contra el Bayern, vino familia tal y tuve que comprar entradas para ellos.
¿Sí?
Y la más cara, 33 euros.
Fíjate,
aquí, y es contra un Bayern de Múnich.
Aquí la más barata te cuesta 40 en casi todos los estadios.
Por eso, bueno, aquí la más barata te cuesta unos 15 euros, o eso, pues es normal que la gente vaya al campo.
Y eso que la crisis la tenemos aquí. ¿Allí se nota o no la crisis, Juanan?
No, la verdad es que no se nota nada, ¿sabes? Uh-huh. Pero también por eso, ¿sabes? En el tema del fútbol también es eso. Aquí prefieren llenar el campo que subir las entradas. A lo mejor si subiera las entradas los campos no se llenarían, no lo sé. Uh-huh. Pero aquí en general en toda Alemania las entradas son muy baratas.
Pues esa es otra cuestión en la que seguro que tenemos que tomar nota. Y luego esta historia de la organización de la Bundesliga, que a todos los niveles todo está bastante mejor estructurado, que todo es, por decirlo así, de una forma vulgar, que todo es como más serio que la Liga Española, ¿eso también tú lo has notado o no?
Sí, bueno, lo he notado sobre todo en el tema de televisión. De televisión, que tú aquí tenemos, allí está el Canal Plus y hay varios tal, aquí solo hay Sky. Y luego, pues, están en todos los campos, retransmiten todos los partidos de segunda división, retransmiten todos los de primera división, algunos de tercera, ¿sabes? Toda la copa, y eso, pues quieras o no, eso para los equipos flojos, pues sobre todo en la Copa, es cuando les ayuda mucho y es la motivación de ellos, porque si pasan ronda, pues es más para el club y entonces para ellos es mejor.
Oye, Juanan, ¿y qué tiene Alemania que os está envolviendo a muchos jugadores de la fábrica? No sé si has tenido ya oportunidad de hablar, de intercambiar impresiones con Dani Carvajal, con José Lu. Os estáis marchando para allí, es cada vez un destino más recurrente, ¿no?, para futbolistas de la fábrica y para futbolistas españoles.
Bueno, eso nunca se sabe. Sobre todo en mi caso fue por vino el equipo este, me interesó la oferta que me hizo, el proyecto, y por eso vine. A lo mejor si hubiera sido otro proyecto en otro sitio, a lo mejor hubiera ido a otro sitio. O sea que eso no tiene nada que ver. Y en el caso de Carvajal, pues no lo sé. La verdad es que quedo mucho con él porque vive aquí al lado de mi casa y no hemos hablado de este tema.
Pero le va bien, ¿no?, las cosas. Desde aquí le vemos ahí a través del Twitter y los partidos. Está contento, ¿no?, también con la adaptación.
Sí, sí, está bastante contento, ¿sabes? Y bueno, y luego también está aquí, que tiene nuestro apoyo, ¿sabes? Porque también tengo ya bastantes amigos, se los he presentado y sobre todo también, no es solo futbolísticamente, sino también a lo personal, también tienes que estar a gusto en un sitio y él también lo está, ¿sabes?
Aquí hay un debate montado, Juana, en esta última semana sobre si realmente el Real Madrid cuenta con la cantera o no para el primer equipo. Aquí en la última semana se han lesionado Marcelo, Cuentrao, Arbeloa, y bueno, pues seguramente muchos aficionados les hubiera gustado ver a Nacho, a Casado en el último partido de Liga contra el Celta. Al final el que jugó fue Essien. La apuesta realmente no le salió nada mala a José Mourinho, pero sí hay un cierto debate de si se cuenta realmente o no con la cantera cuando se produce la oportunidad. Tú que has salido hace 4 días, como quien dice, de la fábrica y eso lo has mamado un poco, ¿a ti qué te parece?
Bueno, yo la verdad que eso no quiero entrar porque eso es decisión del entrenador y él es el que lleva al equipo y él decide en todo momento. Si no contase con la cantera, yo creo que tampoco se llevaría jugadores como se está llevando, los ha hecho debutar, ¿sabes? Sobre todo cuando yo estaba allí, y me imagino que el año pasado también y este año igual, están entrenando muchos de la cantera con el primer equipo, y quieras o no, eso también es experiencia, aunque no luego no llegues a jugar partidos en liga, pero ya al entrenar, ¿sabes? Y ya, eso ya también eso te ayuda.
Si a ti te preguntaran consejo, chavales que no lo terminan de bien claro y que están ahora en las categorías inferiores, ¿tú se lo dirías? ¿Tú dirías, mira, lo de Alemania es una buena opción? Si hay un proyecto serio, no lo dudéis, veniros para acá, ¿o qué les dirías?
Bueno, eso ya cada uno va con su proyecto, porque yo conozco a amigos que juegan a fútbol y hay gente que no se iría de su ciudad, por ejemplo, ¿sabes? Entonces eso también es una decisión difícil, el irte a otro país por el tema del idioma, ¿sabes? Luego el tema de la familia, que está bastante lejos, eso cada uno ya. Uh-huh. Entonces, yo siempre, claro, yo diría, si es buen proyecto y es mejor para ti, hazlo. Pero eso ya va con cada uno.
Fíjate que yo creo que en esto los futbolistas habéis ido un poco de apanzadilla, ¿eh? Yo creo que muchos españoles están pensando seriamente lo de salir de aquí para ir para allá. ¿La ciudad y eso bien? ¿Te ha cogido bien? ¿Ya la tienes controlada?
Sí, sí, bastante bien, ¿sabes? Luego también he tenido la suerte de conocer aquí a gente española, que he tenido tengo bastante relación con ellos, y luego también hay muchos restaurantes español que me tratan muy bien, ¿sabes? Entonces, la verdad que estoy muy, muy a gusto.
Habrá sido vecino de Raúl, ¿no?
Sí, él se declaró también fan del equipo nuestro y sus hijos jugaban en las categorías inferiores y él ya venía muchas veces a los partidos a vernos. Y eso, y bueno, ya tuve relación mediante eso.
El señor Raúl, ¿no? Que no es cualquier cosa ahí en Alemania.
Sí, claro, allí, aquí para todo el mundo se dirige él, como así, como te has dicho, el señor Raúl, ¿sabes? Y bueno, y luego también la diferencia ahí en ese año, que me contaba él allí en España no podía ir a la calle, y aquí, un sábado por la tarde, el centro lleno de gente, podía ir tranquilamente por la calle. ¿Sabes? Sí. Aquí en ese tema son muy respetuosos, porque a lo mejor te paran, te piden una foto, pero ya está, ¿sabes? Pero no te agobian ni nada, ¿sabes? Uh-huh. Y eso también, pues, podría ser, la familia de él estaba bastante a gusto por este tema, porque podían ir con su padre, ¿sabes? Uh-huh. A cualquier lado.
Pues sí, es una diferencia notable. Pues nada, Juanan, que nos alegra de que la cosa te vaya también por allí, por Düsseldorf, que sigáis sumando, ¿no? Que estáis ahí en la zona media de la tabla, que no está mal, para haber ascendido esta temporada a la Bundesliga. Y bueno, ¿cómo se diría gracias por atender la llamada Ha sido un placer, en alemán.
Bueno, nos quedaremos en Dankeschön.
En Dankeschön o Fiegensen, ¿no? Como mucho. Bueno, Juanan, Dankeschön, ¿eh?
Venga. Venga, muchas gracias.
Hasta chao, luego. Chao. Pues ahí lo tienes, la entrada más barata, 15 euros, la más cara 33, para ver al Bayern, que es el Real Madrid de Alemania, el equipo que lo está ganando todo con las mayores estrellas. Pues sí, a lo mejor por ahí nos empezamos a explicar algunas cosas, ¿no, Alfonso?
Sí, lo que decías tú de los resúmenes, que la verdad que es algo que llama muchísimo la atención, sobre todo ese fondo de la afición del Borussia, todo el rato saltando, cantando con las banderas, y por ahí también se explica el éxito del fútbol alemán. Yo creo que nos lo ha contado perfectamente nuestro protagonista Juanan, y cada vez es más habitual ver a futbolistas en el extranjero.
Esta noche se juega la primera mitad de la tercera jornada de la Liga de Campeones. En el grupo G juega el Barça, recibe al Celtic a las 9 menos cuarto, primero contra segundo de este grupo G. Si gana el Barça, tiene pie y medio en los octavos de final. Bartra podría ser titular. Tito Vilanova, ¿está pensando ya en la clasificación?
Mi preocupación ahora es recuperar a los jugadores del esfuerzo del otro día, de jugar con 10 tantos minutos, de que por segunda vez que tenemos que jugar el martes, nos hagan jugar el sábado a las 10 de la noche y lleguemos a las 5 de la mañana a casa. Y esa es una de mis preocupaciones en estos momentos. Pero sí que está claro que ganándolo tendremos mucho más fácil para poder clasificarnos, que es el objetivo.
En el equipo católico escocés llega un viejo conocido, Miku, ex del Getafe. Ayer le preguntaron por un supuesto mal momento de Valdés y dejó Miku el titular de la jornada.
Dudar de Valdés, dudar de tu mamá.
El otro partido de este grupo es el que va a enfrentar al Spartak de Moscú con el Benfica. Una derrota rusa podría dejar en la calle a Unai Emery. El otro partido del otro equipo español hay que buscarlo en el grupo F. Bate Borisov, Valencia, los bielorrusos han hecho pleno hasta ahora. Vanega podría tener sus primeros minutos este año en la Liga de Campeones. Este es Mauricio Pellegrino, el técnico che.
En todos los partidos necesitamos que el equipo esté al 100% de nuestras posibilidades. Como dije antes, cada partido, a medida que vaya avanzando la fase de grupo, se va a tornar más definitivo. Y lo que sí puedo decir que, bueno, que el Valencia no puede estar tanto tiempo sin ganar de visitante. Es algo que nos tenemos que replantear, porque ya viene sucediendo hace mucho tiempo y hay cosas que tenemos que cambiar.
El otro partido en el grupo F enfrenta en Francia al Lille con el Bayern de Múnich. Y además también se juegan esta noche el grupo E con el Shakhtar Chelsea. Los dos primeros del grupo, Mata y Torres, titulares en principio en los londinenses, y el Nordjylland Juventus de Turín. Y en el grupo H, dos partidos también de la tercera jornada, Galatasaray Cluj y Manchester United Sporting de Braga. Para mañana, además del Borussia Dortmund Real Madrid, quedará el Málaga Milan. Hoy la noticia en Málaga son unas declaraciones de Pellegrini en la gacheta de los Sport. Es la primera vez que habla de forma tan abierta acerca del Real Madrid y de su entrenador. Ha dicho Pellegrini: no me gusta que haya técnicos resultadistas. El Real Madrid no puede ir corriendo detrás del balón aunque vaya ganando. En clara relación a José Mourinho. Palabras de Manuel Pellegrini en el día de hoy en la gacheta de los Sport. Faltan 22 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos enseguida del Atlético de Madrid.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores.
productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
Ahora Pellegrini, lo más duro que había dicho en su vida era hola, buenas tardes, y con 2 años de retraso ha hablado del Real Madrid. Es sorprendente la entrevista que publica la Gacheta del Sport. Dice, entre otras cosas, Bonilla: el Madrid no puede ser un equipo que esté corriendo detrás del balón, por más que vaya ganando, no con jugadores de esa categoría y nombre, jugadores que pueden crear espectáculo para su gente durante 90 minutos. No me gustan los técnicos resultadistas. Dice también Pellegrini que le habría gustado irse del Real Madrid con un título y que piensa que lo mereció ampliamente. Dice Pellegrini: me gustaría ver qué haría hoy el Real Madrid con Ronaldo, 2 meses y medio lesionado, como lo tuvimos nosotros, y con Pepe, 6 meses lesionado. Hicimos 96 puntos. Dice que a pesar de toda la campaña mediática que se hizo, se fue con el apoyo del 80% del público y que su situación en el Real Madrid fue producto de defender jugadores que para él eran fundamentales. Dice: no podía permitir dejarme pasar a llevar por conceptos que yo no compartía. Esto es un palo al club porque dice, sobre todo, sobre los jugadores que tenían que irse o llegar. Cazorla, por ejemplo, que era un objetivo de Pellegrini y que ha visto cumplido en el Málaga. Luego al final dice que no tiene ningún rencor y sí buenas relaciones con muchas personas del club. Pero sorprende, ¿no? Porque le habíamos escuchado hasta ahora a Bonilla siempre en otro tono al técnico chileno.
Sí, la verdad es que ha sido siempre muy mesurado en sus declaraciones Manuel Pellegrini. Y a mí me ha sorprendido estas declaraciones al periódico italiano. Hombre, yo creo que están ya fuera de lugar y pasadas de tiempo. A mí me hubiese gustado que lo hubiese dicho cuando se iba a marchar del Real Madrid o cuando estuviese de entrenador en el conjunto blanco. Cosa que no sucede. Ni lo hace Pellegrini, ni lo hace nadie. Pero a mí la verdad es que sí me ha sorprendido.
Bueno, hablamos del Atlético de Madrid, que hay que hacerlo mucho durante estos días de vino y rosas, ¿no? Ver al Atleti ahí arriba en la clasificación hace que sea un placer hablar de él, porque tantas veces ha estado en situaciones más complicadas y ha habido que ir, bueno, pues contando un día a día que no era para nada grato para los aficionados. El Atlético de Madrid que se lo toma con calma en la mañana de hoy, que vuelve por la tarde pensando en ese partido, no, mañana ya, ¿no?
Mañana.
Y descansa, mañana ya, o sea que se lo toma con calma, ¿no? Lo de los portugueses del jueves.
Sí, porque además se llegó de madrugada desde San Sebastián, a eso de las 3 de la mañana aterrizaba la expedición del Atlético de Madrid en el aeropuerto de Barajas. Ayer entrenó el conjunto rojiblanco y hoy ha querido darle esa jornada de descanso Diego Pablo Simeone para ya trabajar mañana de cara a ese compromiso ante el conjunto del Académica de Coimbra. Ya te he comentado anteriormente que va a ser un equipo muy parecido al que ha jugado en las dos primeras jornadas de esta competición, que quiere dar descanso y refresco a los futbolistas que están siendo titulares en Liga, así que veremos de nuevo, no sé si una revolución, pero sí al menos un once que no tiene nada que ver con el que se ve en el campeonato de Liga.
Haga lo que haga Simeone, seguro que le sale bien, porque le lleva saliendo bien desde que aterrizó en el Atlético de Madrid. Hay veces, Bonilla, que en el fútbol los datos no dicen absolutamente nada, y hay veces, sobre todo, si los datos tienen que ver con tendencias a medio o largo plazo, que lo dicen absolutamente todo, ¿no? Y es el caso de este Atlético de Madrid.
Sí, al margen de comentarles que el Atlético de Madrid lleva 20 partidos seguidos ganando, o no perdiendo, que eso quiere decir mucho, 20 partidos, pues los datos y los números deja bien a las claras que este Atlético de Madrid lleva en alza bastante tiempo. Recordamos que el año pasado ya no digo a estas alturas de temporada, cuando concluye el año, allá por el mes de diciembre, que es precisamente cuando Gregorio Manzano deja de ser entrenador del Atlético de Madrid, el conjunto atlético tiene 19 puntos. De hecho, cuando concluye la primera vuelta, consigue 26. 26 en toda la primera vuelta. Pasa de los 22 puntos, creo que a mitad de enero, casi casi a final de enero. Porque hasta que no llega el partido ante el Villarreal, creo que fue el día 15, el Atlético de Madrid gana al Villarreal del entonces Molina de entrenador, gana en el Vicente Calderón y se coloca con 23 puntos. Pues bien, a mitad de octubre, el Atlético de Madrid tiene 22. Es decir, ha conseguido en apenas dos meses tantos puntos como el año pasado en cuatro meses y medio.
Pues sí, lo dice casi todo. Y entre otros, gracias a Radamel Falcao, ¿no? El futbolista que no tiraba faltas y sí, que ahora ya, si quiere, las puede meter hasta con alguna parte del cuerpo que no vamos a nombrar ahora.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, a un servidor le sorprendió que fuese tan seguro a coger la pelota y a disparar al marco de Zubikeray el pasado fin de semana. Pero lo bueno para el Atlético de Madrid es que Falcao está de dulce, que se atreve con todo, y no solo se atreve, sino que además le sale.
Hemos llamado a alguien que conoce muy bien a Radamel Falcao y que seguramente le ha visto tirar hasta faltas, porque si no lo hacía desde que era amateur, pues a lo mejor él sí que tuvo la ocasión. Que nos cuente él mismo quién es. Su nombre es Jaime Rodríguez. Hola, Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
¿Dónde le encontramos?
Yo en este momento me encuentro aquí en la ciudad de Bogotá. Uh-huh. ¿Correcto?
Sí. Y es donde usted conoció al padre de Falcao, ¿no? A Radamel García. Le llamamos un poco por eso, porque aquí en España, le confieso que se nos han acabado ya los adjetivos para definir a Radamel Falcao. Y usted, que lo conoce muy bien desde hace mucho tiempo, a lo mejor nos puede ayudar.
Bueno, la verdad que le comento que conocí a Radamel, el papá. Él era jugador profesional. Tuve la fortuna de tenerlo a él como defensa central en un equipo que se llama el Deportes Tolima, que es de la ciudad de Ibagué, del departamento del Tolima, por eso se llama el Deportes Tolima, equipo profesional en Colombia. Yo lo dirigí en el año 88, uh-huh, y allá estaba conmigo Radamel García, papá. Obviamente, este fue a vivir allá a la ciudad de Ibagué con la familia, y ahí conocí a Falcaito. Era un niño prácticamente. Sí. Cuando nosotros jugábamos en Ibagué, salía al estadio con la pelota a hacer sus malabarismos, sus piruetas y su dominio de balón. Uh-huh. Desde ese entonces, Falcaito tenía pues esa genialidad y ese espíritu dentro de él de jugar al fútbol.
Uh-huh. Y usted conoció a Radamel Falcao cuando era un tigre, pero que era un cachorro, ¿no? Todavía no tenía garras, iba de la mano de Radamel García, de su padre, y era un niño, ¿no? Uh-huh. Y todavía, claro, usted, uh-huh, solo podía atisbar lo que podía llegar a ser, pero no imaginaba quizá que fuera lo que ahora es, ¿no?
Eso es correcto. Después, en 89... fui a dirigir el Deportivo Independiente de Medellín, uh-huh, y obviamente me llevé a Radamel García, papá de Falcao, como defensa central del equipo. Él estuvo conmigo allá, obviamente también estaba Falcaito y hacía lo mismo. Él salía al estadio de Medellín con el balón a hacer sus figurines, sus demostraciones de habilidades y fundamentación que tenía para manejar el balón. Y nos deleitaba. Además, Radamel lo llevaba a los entrenamientos y se le veía la condición que tenía Falcaito desde ese entonces. Yo después tuve la fortuna de volverlo a tener cuando estuve en los Millonarios, uh-huh, aquí en Colombia en el año 2000. Sí. Radamel García habló conmigo, me tuvo confianza y llegamos a un acuerdo para que
Falcaíto, todavía muy muy prejuvenil en ese entonces, le estoy hablando del año 2000, sí. Estuviera en las filas del equipo profesional de Millonarios, siendo él un prejuvenil. Ajá. Y él estuvo conmigo, me acompañó una temporada, un rato, unos meses que estuvo conmigo, pero ahí se le notaba ya un poquito más maduro, obviamente, las demostraciones que él nos hacía en los entrenamientos que él hacía con el equipo profesional, pues le cuento que en ese entonces él estaba superior a los jugadores que yo tenía, que ya eran profesionales, veteranos, de buenos años, y con muchas condiciones y capacidades, y él superaba ese nivel. Desafortunadamente para mí no pude tenerlo en efectivo a él, porque él ya viajó a la ciudad de Buenos Aires a vincularse con el River.
Uh-huh. O sea que ya al cabo de los años usted volvió a ver al Tigre, pero ya le habían salido garras, ya tenía cuerpo de futbolista a pesar de su juventud. El otro día nos sorprendió Radamel Falcao lanzando una falta. Él nunca había lanzado una falta en España, o por lo menos no lo habíamos visto nosotros en el fútbol profesional, ver a Falcao lanzar un golpe franco directo, y metió la primera falta que lanzó. Y nos dijo Falcao que él, desde amateur, nunca lanzaba faltas. En aquel momento en el que usted estaba con él en Millonarios, sí que las lanzaba, ya tenía esa facilidad también para anotar goles desde los lanzamientos de falta directos.
Él tiene todas las facilidades para ser de los mejores del mundo en el campo de juego, Rodrigo, le comento, porque es un talento que el Señor le ha regalado, y es un talento que él, es una bendición que él ha sabido recibir. Por la manera de ser de él, porque es una persona de Dios, él es muy buen cristiano. Uh-huh. Desde sus comienzos, desde la época que yo lo conocí, era una persona muy 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 correcta, muy consciente de lo que está, de sus cosas, de lo que estaba haciendo y de cómo lo hacía, ¿ya? Uh-huh. Eso es, además es una persona muy agradecida con el Señor, porque por su actitud, por su proceder, por su hablar, pues todas las cosas a él definitivamente yo digo que le vienen a bien, porque por su buen comportamiento, su don de gente, entonces ahí el don de gente le hace resaltar más las actitudes, las condiciones y el talento que el Señor le regaló para jugar al fútbol.
Uh-huh. ¿Sigue pendiente de él? ¿Mantiene algún tipo de contacto con Radamel, o ya es complicado después de tantos años?
Pues es un poco complicado, pero con Radamel, papá, sí tenemos contacto, porque inclusive aquí en Colombia somos vecinos, aquí en Bogotá somos vecinos y por ahí nos entrecruzamos, pero es un poco difícil porque ya ellos están en su viajadera, primero por los lados de Argentina, después ya por los lados de Portugal y ahora ya en Madrid.
Por cierto, Jaime, usted que conoce también a la familia García y al padre de Radamel Falcao y al chaval, a Falcaíto, como usted dice, desde tan pequeño, ¿es verdad que Falcaíto le decía a su padre que él quería jugar en el Real Madrid, que era un poco el sueño que él tenía?
Pues quién no quiere, siendo jugador de fútbol amateur o aficionado, jugar en el Real Madrid o jugar en Europa, por decir algo, ¿no? Ya para tomarlo de una manera más generalizada, ¿no? Uh-huh. Las ilusiones de uno, aquí por ejemplo, en Colombia es irse uno a jugar al sur, es decir, a un equipo de los grandes, llámese River, llámese Boca, ¿correcto?
Sí.
Y en Europa, pues, hombre, los equipos que uno más tiene en su corazón, como son en este momento el Real Madrid, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bueno, pues es cierto, lógicamente todos los chavales a esa edad quieren triunfar en clubes grandes. Jaime, ha sido un gusto conocerle y sobre todo que nos haya podido contar cómo era Radamel Falcao en esos albores como futbolista. Y bueno, pues nos alegramos, seguro que por lo menos lo mismo que usted, de que le vayan las cosas tan bien como le están marchando aquí en España. Un abrazo muy fuerte, le mandamos un saludo.
Bueno, a usted, Rodrigo, muy amable por su atención y por su llamada. Muchas bendiciones. Can I have your wayward stare? Never mind him calling, you just keep them there.
Montoya, Bonilla, Alfonso, estáis bendecidos, ¿eh? Vosotros también. Hablamos, sí, hombre, esto es así, Bonilla. Hablamos también del Rayo Vallecano, Alfonso, para escuchar a Leo, ¿no? Que estuvo ayer en juego y, bueno, con cuatro golitos, pues los goles que no marcan otro los tiene que hacer él, ¿no?
Eso es, otro jugador prácticamente bendecido esta temporada con ese gran inicio liguero, cuatro tantos, máximo goleador del Rayo Vallecano en esta primera división y, desde luego, sustentando al equipo, sobre todo en la parcela ofensiva. Ya toca pensar en el Barça y, lógicamente, Leo, como delantero, asegura que sería un sueño marcar ante el conjunto de Tito Vilanova.
Nada, yo creo que a mí, para cualquier delantero, marcar ante el Barça, ante la defensa que tiene, del portero, yo creo que es un sueño para cualquiera, que son los mejores del mundo.
Llega el Rayo después de esa derrota el otro día en Cornellá, una derrota que dolió bastante, pero que quedó ya olvidada en el entrenamiento en el día de ayer, como reconocía Leo Baptistao, porque ya tiene muchas ganas de enfrentarse al Barça.
Claro, nosotros estamos un poco rayados por este último partido, porque no creíamos que merecíamos la derrota. Hemos jugado un buen fútbol, el equipo estuvo bien, el esfuerzo se ha notado dentro del campo y nada, pero al final no pudo ser y ya esta semana ya vamos a empezar a trabajar y empezar en el Barça.
Sin duda es una de las presas más complicadas en la primera división, enfrentarse al Fútbol Club Barcelona, pero Leo es optimista y asegura que hay muchas ganas y mucha ilusión. Con la ayuda de la afición de Vallecas es posible sacar algo positivo.
Sí, yo creo que yo y todo el equipo tiene ganas de enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo, de demostrar, y además siendo en Vallecas, que tenemos la afición ahí cerca de nosotros apoyándonos y vamos con la ilusión de ganar, de sacar puntos.
Va a ser un auténtico partidazo y la juventud de Leo, apenas esos 20 años que cumplía hace un mes, pues le hacen hablar de un partido bonito, el que espera el próximo sábado e incluso intentando jugarle la pelota al FC Barcelona.
Yo creo que va a ser un gran partido, un partido bonito, con dos equipos teniendo la victoria, dos equipos teniendo el balón, y yo creo que va a ser un partido bonito.
Pues va a ser un partido bonito. En palabras de Leo Baptistao, yo creo que eso esperamos todos, ¿no? El sábado a las 10, en un ambiente de los de siempre, de Vallecas, rugiendo ante un gran equipo como es el FC Barcelona. Pero eso sí, un equipo que es cierto que este año en resultados está obteniendo victorias muy importantes en Liga, pero también muestra una endeble defensiva que nos hace tener un cierto optimismo de cara a una posible victoria o empate del Rayo Vallecano.
Sobre todo eso, ¿no? Que sea un partido bonito y que sea un partido bonito en un campo lleno o que esté cerca de estar lleno, ¿no? El Barça lo merece y los precios, en este caso para los socios, es decir, ninguno, porque no van a pagar también, ¿no? Creo que con razón había un sector de la afición bastante caliente con este asunto el día de la visita del Real Madrid, así que quizá el estadio tenga que estar como tenía que haber estado también aquel día.
Sí, yo creo que la entrada va a ser magnífica. Esta vez, bueno, pues los socios no pagan, dada la proximidad de ese partido ante el Real Madrid, en el que tuvieron que abonar una cantidad adicional, y que también estamos en una época del año en la que coincide con uno de los pagos fraccionados del abono. Por lo tanto, el club, yo creo que en una medida más que acertada, pues permite la entrada gratis a los socios que ya han tenido que pagar su abono de toda la temporada. Yo creo que Vallecas va a registrar un ambiente realmente magnífico.
¿Algo más, Alfonso?
Bueno, pues comentar simplemente que el equipo tiene en el día de hoy una jornada de descanso, que mañana va a volver a los entrenamientos pensando en ese encuentro del sábado a las 10 de la noche. No va a estar la vaca por la expulsión que vio el otro día en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español, pero eso sí, Paco recupera sin duda al mayor valor que tiene en la zaga, que no es otro que Jordi Amat, que se perdió el partido ante el Español por contrato, que estuvo allí animando a sus compañeros, pero que va a volver lógicamente al 11 porque para mí es la pieza fundamental junto a Javi Fuego de este Rayo Vallecano.
Gracias, Alfonso.
A ti.
No vendrían mal, ¿no?, los goles de Leo a algún delantero del Getafe, ¿no, Montoya?, para que Luis García no tenga que hacer muchos experimentos, ¿no?
No vendría nada mal, pero bueno, yo creo que el problema del Getafe es colectivo y no de nombres, sino de juego. Y veremos a ver si para el próximo partido contra el Athletic Bilbao no da matices Luis García a su estilo de juego.
¿Qué pasa, que a lo mejor se apunta a la moda del falso 9 o qué?
Pues podría ser. El entrenamiento de ayer probaba con los suplentes un ejercicio de contragolpe, no de juego elaborado, que viene siendo el estilo del Getafe, y ponía de falso 9 a Diego Castro para montar las acciones de ataque jugando a los espacios y buscando el peligro del Getafe contra equipos que dejen espacios a la espalda. Puede ser una buena prueba frente a Bilbao. Veremos a ver si a lo largo de la semana se confirma esto.
Con tres delanteros en la plantilla, cuatro si sumamos a Dani Huiza, ¿esto lo ves como cosa de un entrenamiento puntual a principio de semana o tácticamente lo ves posible.
Lo veo posible porque estuve hablando con Diego Castro durante 20 minutos una parte con él, así que a lo mejor es una idea que tienen ambos en ese intercambio de impresiones y se puede dar. Veremos a partir de mañana los entrenamientos si es una realidad o solo fue ficción de un día de entrenamiento.
Bueno, pues queda apuntado. Ahora hablamos con un capitán centenario, ¿no?, del Getafe.
100 partidos de liga, Rafa López, central del Getafe, muy contento y con muchas cosas de contarnos tras un centenar de partidos en primera división.
Apenas que no lo pudiera celebrar con victoria. Ahora llamamos a Rafa y contamos más cosas hasta las 2:30, pero antes van a ser las 2, así que boletín informativo. Hasta ahora.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Comenzamos con la cita institucional de este martes. Se reúnen el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos. Mar García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues reunión en sol muy afable y de mucho trabajo, porque ha durado 2 horas el encuentro entre el presidente Ignacio González y la alcaldesa Ana Botella. Después se ha hecho un repaso de todos los temas tratados, pero nos confesaba la alcaldesa Ana Botella que han estado un buen rato, ambos dos, mirando por la ventana y contemplando la Puerta del Sol. De ahí la pregunta, de ahí el tema que había sobre la mesa, qué opina la comunidad sobre la remodelación que piensa hacer el ayuntamiento en esta plaza, en la Puerta del Sol. El presidente de la comunidad, Ignacio González, ha dicho que la comunidad está absolutamente de acuerdo. La alcaldesa ha confirmado que habrá árboles en la Puerta del Sol. Les escuchamos.
Sí que va a haber árboles en la Puerta del Sol, porque además ya se ha hecho un estudio de un número de árboles que no me acuerdo ahora mismo, me parece que son 14, no son muchos, son los que admite el subsuelo. Como usted sabe, en la Puerta del Sol por debajo hay una serie de infraestructuras que no permiten plantar un gran número de árboles, pero vamos a plantar exactamente aquellos árboles que permiten las infraestructuras que pasan por debajo de la Puerta del Sol.
En segundo lugar, claro que estoy de acuerdo con que haya árboles en la Puerta del Sol. Me parece que es una riqueza tremenda para la plaza. Aparte de embellecerla, como digo, la hace mucho más habitable. En tercer lugar, la función de...
Por supuesto.
Pues está de acuerdo la comunidad en que haya esos árboles en la Puerta del Sol. Habrá también kioscos en la Puerta del Sol. Se ha hablado de duplicidades en concreto. Ya sabemos que a partir de enero comenzarán a ejecutarse los acuerdos y que las emergencias en la ciudad de Madrid estarán a cargo de SAMUR. Sobre la mesa la nueva ley de patrimonio con nuevas facilidades para acelerar trámites administrativos en edificios protegidos de la ciudad de Madrid y también el futuro del mercado Puerta de Toledo, donde habrá una gran infraestructura universitaria de la mano de la Universidad Carlos III. Sobre las manifestaciones, concentraciones convocadas en el día de hoy, los dos, presidente de la comunidad y alcaldesa, han coincidido. Hay que respetar la ley. Esto vulnera la legalidad.
Gracias, Mar. Caritas España ha presentado su memoria anual. La organización tuvo que atender el pasado año a 1.800.000 personas como consecuencia de la crisis económica. Marta Zúñiga.
Datos del último ejercicio de Caritas, en el que ha invertido más de 250 millones y medio de euros en sus distintos programas sociales. Esto supone un 1,28% más que en 2010. Aumentan las donaciones privadas en un momento de crisis que, como dice el secretario general Sebastián Mora, provoca un cambio de perfil de los que acuden a la organización en busca de ayuda.
Hemos notado una juvenilización y una feminización de la pobreza. Aunque tenemos un mayor número de hombres, normalmente quien accedía a las ayudas de asistencia social eran las mujeres, porque el hombre no se acercaba ni a los servicios sociales, ni a los proyectos sociales de las organizaciones, ni a las parroquias. Y es verdad que ha incrementado el número de hombres que han venido a pedir ayuda, pero el tipo de perfil que estamos atendiendo es mujer, joven, con hijo a su cargo.
Empleo, acogida y vivienda son las partidas en las que más invierte Cáritas, que ha visto cómo se incrementa el número de voluntarios en 2011 un 4% respecto al año anterior.
El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, ha asegurado en el Congreso que los presupuestos generales del Estado serán la llave de la salida de la crisis y permitirán que 2013 sea el último año de recesión. Durante el debate de las enmiendas a las cuentas públicas, Montoro ha avanzado que el déficit hasta septiembre es del 3,9% y que España cumplirá, por tanto, con el objetivo del 4,5%. Y novedades en el caso Rocío Bánikov, la joven asesinada en Mijas en el año 1999. La Audiencia Nacional niega la indemnización a Dolores Vázquez, la mujer que inicialmente fue declarada culpable, aunque después se demostró que el asesino era otra persona. Lupe Ortiz, Audiencia Nacional, buenas tardes.
Buenas tardes. La audiencia rechaza la pretensión de Dolores Vázquez atendiendo a una nueva doctrina del Tribunal Supremo. Según esta doctrina más restrictiva, solo se puede aspirar a una indemnización si no se han producido los hechos imputados, es decir, Vázquez sería resarcida económicamente si Rocío Bánikov no hubiera sido asesinada, motivo por el que fue erróneamente condenada. Pasó en la cárcel 519 días. Después la absolvieron por ese tiempo. Reclama 4 millones de euros. Dos jueces de la audiencia han admitido en dos votos particulares. En ellos explican que la revisión del Supremo fue posterior a que Dolores Vázquez presentara su recurso. Esta decisión no es firme. Puede acudir en 10 días al alto tribunal.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las principales carreteras? De jefe Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está tranquila de momento la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes que supongan un problema y tampoco retenciones ni en entradas ni en salidas de la capital. También el M40 se circula con normalidad.
Un vistazo también al interior. Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy poco tráfico ahora mismo en el interior de la ciudad. La circulación es un poco más intensa en la calle de Génova, de Alonso Martínez a la Plaza de Colón, en el cruce de la Avenida de América con la calle de Cartagena y en Gran Vía Alcalá, la subida hacia la Plaza del Callao. Ha finalizado la manifestación que ocupaba parte de la calzada inicial de la calle de Alcalá, ya ha quedado abierta y la circulación muy tranquila en toda la M30. Buenas tardes.
Es todo, volvemos con más noticias a las 2:30. Siguen en la compañía de Rodrigo de Pablo y todo el equipo del Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las 2:00 p.m. Es importante, Miguel Ángel Montoya, para un entrenador, tener a un futbolista que es importante en el vestuario, que no arranca siendo titular, pero que luego está ahí preparado, ¿no? Y si le das la oportunidad, que rinda, ¿no? Y que se gane esa plaza, ¿no? Como ha ocurrido en el Getafe con Rafa.
Un jugador de equipo que ya 7 temporadas en primera división entre Real Valladolid y Getafe y que comenzó siendo suplente y ahora Luis García hasta la lava. Es muy importante para el equipo y muy importante para él seguir jugando en primera división.
Hola, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Vaya gente esta, ¿no? Que no fue capaz de darte una alegría por tu partido 100.
Bueno, eso tampoco. También estaba yo y tampoco fui capaz.
Bueno, no es mala cifra esa, ¿no? Queda muy redonda, pero significa que uno va haciendo carrera en primera división.
Sí, sí, ya son unos años, ya, bueno, se van cumpliendo etapas y siempre es bonito ir cumpliendo objetivos y, bueno, ojalá sean muchos más.
Unos cuantos con el Valladolid, pero sobre todo con el Getafe. ¿Te quedas con alguno en particular, alguno que te haga ilusión especialmente?
No, bueno, siempre el día que debutas con un equipo, creo que ese siempre se te queda un poquito marcado. Y luego, pues bueno, ha habido partidos buenos, partidos malos, pero bueno, ninguno en especial.
Bueno, lo mejor del partido del domingo fue que poco se puede hacer, ¿no? Engancha la pelota a un tipo, la manda desde más de 30 metros, ahí un central, un equipo no puede preverlo, ¿no? Que se saque ese gol de la chistera.
Sí, creo que todo el mundo pudo ver el partido que fue y tuvimos el control, nos esperábamos ese partido y bueno, llegó Michel, como dije, hay que felicitarle porque bueno, saca un gol que un gran gol, que no se puede hacer nada y que al final por mucho que miren, normalmente los goles buscas errores y creo que ese gol no es error de nadie, sino un acierto suyo.
Lo que pasa, Rafa, que el Getafe tampoco es que acabe haciendo redondo los partidos, ¿no? A veces cuesta saber exactamente, y si utilizamos una expresión muy, muy de la calle, ¿no? Saber a qué juega el Getafe. A veces no tenemos muy claro por dónde pasa la personalidad de este año del equipo.
Sí, en mi opinión, mira, creo que este partido pues era un partido en el que en el que quizás si hubiéramos aprovechado alguna de las ocasiones que tuvimos pronto, pues hubiera cambiado totalmente. Pero creo que era un partido difícil de jugar y bueno, nos dieron el balón y no es fácil porque ellos eran todos atrás y son partidos difíciles de jugar.
A ti, por ejemplo, que eres central, ¿a ti qué se te pide? ¿Que saques la pelota jugada, que busques el fútbol directo? ¿Qué se supone que tiene que hacer un central en este Getafe?
Yo tengo mi manera de jugar y a mí me gusta jugar la pelota y creo que lo que intentamos puede salir mejor o peor, pero creo que intentamos jugar. También hay que saber qué tipo de partido tienes que hacer en cada domingo, pero bueno, yo creo que hay equipo para jugar bien al fútbol.
Y luego es verdad que ponemos el acento en esto de que no terminan los delanteros de marcar goles, o que no empiezan a marcar goles, mejor dicho, pero yo creo que el problema no viene solo por ello, yo creo que el problema está más atrás, ¿no? Tampoco reciben en unas situaciones ventajosas, ¿no? El otro día Alcácer se mató a correr y casi no vio el balón, y con Álvaro Vázquez pasó un poco parecido, no sé cómo lo ves tú desde allá atrás.
Pues mira, se dice lo de las rachas de los delanteros, esperemos que sea eso, que ahora mismo no está entrando y que cuando entre uno, pues vengan seguidos. No lo sé, yo creo que ocasiones hacemos que se pueden hacer más seguro, pero bueno, esperemos que ese dicho, como te digo, pues que se haga verdad y que cuando metan uno no paren de meter.
Rafa, decía ayer Pedro León en rueda de prensa que el equipo tenía que demostrar sobre el campo los objetivos que tiene en mente, pero tú como central, el equipo está poniendo la primera piedra para conseguir buenos resultados, que es esa consistencia defensiva. ¿Tú crees que empieza la clave ahí, aparte de esa racha, esa inercia goleadora que tiene que coger el equipo?
Sí, creo que desde que vino Luis García ya es un año y pico y creo que somos siempre un equipo consistente y luego, bueno, pues encontrar ese toque de balón, esa rapidez que quizá es verdad que nos esté faltando un poco y cuando la encontremos creo que somos un equipo que defensivamente, no solo la defensa, sino todo el equipo trabaja muy bien, que recibimos pocos goles y creo que cuando empiecen a entrar los goles nuestros pues se van a ver buenos resultados y mejores partidos.
100 partidos en Liga, Rafa, dan para mucho. ¿Con qué consejo te quedas o con qué enseñanza te quedas que te han dado algún entrenador en Primera División?
Bueno, yo, mira, esto pues lo hablaba el otro día con un amigo y bueno, entrenadores o compañeros, yo quizá la suerte que he tenido, siempre lo digo, es haber jugado con García Calvo en Valladolid y con el Cata aquí en Getafe, porque bueno, creo que son dos grandes centrales, que juegan muchos partidos a su lado y cada partido, cada entrenamiento intentaba aprender y creo que de los dos, tanto consejos como con sus hechos, pues he aprendido mucho.
No son malas ruedas esas, ¿eh? No son malas referencias, el Cata Díaz y García Calvo. Pues nada, Rafa, no dudes en que te vamos a llamar el día que cumplas 200, ¿eh? que llegarán, todo llegará. Y hombre, el otro día podías haber aprovechado para pedirle la receta de la longevidad a Ballesteros, ¿no?
Sí, tiene mucho mérito. Creo que estuvo enfermo durante la semana y bueno, como su entrenador le tachó de superhombre, no sé, yo no le conozco tanto, pero creo que con la edad que tiene pues es de aplaudir y creo que es un gran central.
Bueno, te llamamos en los 200, pero antes también, ¿eh? Un abrazo fuerte, Rafa.
Un abrazo.
Pues que sean muchos más para el futbolista del Getafe. Entonces, para ese partido ya próximo en San Mamés, a ver qué pasa con Valera, ¿no? Que es el que ha arrancado la semana un poco peor.
Pensando en el partido de San Mamés, Valera ayer estaba con ligeras molestias, entrenó en solitario por media hora, pero yo creo que no tendrá ningún problema para incorporarse al grupo y también la vuelta de Abdel Barrada para el próximo partido después de cumplir sanción. Recordamos, pensando en el Real Betis, en el próximo partido del Coliseo Alfonso Pérez, Ángel Torres y su directiva han pensado como respuesta a la baja afluencia de público poner a los abonados a precio de 10 euros dos entradas que podrán recoger hasta el día 2 de noviembre para así intentar que el público del Coliseo Alfonso Pérez se una y haya más calor en el campo del conjunto azulón.
Gracias, Monti. Ha estado el seleccionador Vicente del Bosque hace un ratito en el Museo de Cera. Va a ser también inmortal en la galería de deportistas ilustres que hay en el Museo del Centro de Madrid. Y ha terciado en ese acto de toma de medidas de su próxima figura en la historia, hasta del Balón de Oro. Cristiano, Messi, Iker Casillas.
cuando tenga que votar, cuando estén los 23, no sé cuánto me parece que primero hacen una preselección, luego decidiré los que a mi juicio son los mejores. Hay tres factores que influyen. Uno es el reconocimiento de los buenos jugadores individualmente como son. Otro es el rendimiento colectivo y otro es el ejemplo que dan a la gente joven y los buenos chavales que sean. Y en ese sentido votaré en consecuencia. No voy a decir ningún nombre. No lo sé. Eso ha trascendido. No se sabe si es verdad o no es verdad. Yo creo mucho en quien lo ha escrito, pero cuando sea la... No puedo hablar o comentar algo sobre una opinión que no sé si es cierto o no.
Iker, que iba a votar a Sergio Ramos, a Cristiano Ronaldo y el tercero, ¿quién era? Dilo al micrófono, no hay problema aquí.
Xavi,
eso. Pues Cristiano Ronaldo en segundo lugar, primero Ramos y tercero Xavi. Próximo partido de la selección, el 14 de noviembre, el día de la huelga, pero en Panamá. Ha dicho también Vicente del Bosque que para ese partido va a hacer pública una lista, pero de muchos menos futbolistas de lo que ha sido habitual en las últimas listas.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Hay que dejar de hablar ni un solo día del Alcorcón, tercero clasificado en la Liga Adelante. Ayer teníamos un ratito, ¿no? Además con su entrenador, con el hacedor del nuevo milagro alfarero, que es José Bordalás, Alfonso.
Sí, la verdad que entrevista muy interesante, ¿no? Porque parece que no, pero se ha cumplido prácticamente un cuarto ya de la temporada en segunda división y el Alcorcón es tercero, 19 puntos a tan solo uno del ascenso directo. Ha ganado 6 partidos de los 10 que ha jugado y desde luego las sensaciones son inmejorables. Este fin de semana recibe la visita de un equipo importante como es el Murcia, también clasificado en zona de playoff, y desde luego el objetivo es seguir consolidando Santo Domingo como un auténtico fortín. Por eso era un buen momento para hablar con su entrenador, con José Bordalás, que se muestra realmente encantado con el rendimiento de los suyos en este inicio de temporada.
Estamos muy contentos porque llevamos la jornada que llevamos y estar ahí arriba entre los mejores, pues la verdad es que te llena de orgullo y bueno, estamos felices, siempre con la humildad que nos caracteriza, porque eso es lo que no debemos perder nunca, pero muy contentos, hay que disfrutar el momento.
Y que nadie piense que el Alcorcón se va a quedar en esto, porque desde luego quieren dar guerra esta temporada. Es cierto que compiten ante presupuestos muy altos, ante equipos muy importantes como el Sporting de Gijón, el Villarreal, el Elche, en fin, plantillas muy competitivas, pero por ahora el Alcorcón, con su buen hacer, con el acierto en los fichajes y con esa regularidad, se ha colocado de nuevo entre los importantes y, como dice Bordalás, hay que seguir dando guerra.
No es fácil, pero bueno, como te he dicho al principio, con los pies en el suelo, con la humildad que hay que tener, puesto que esto acaba de empezar, no hay una gran diferencia de puntos, todos sabemos la igualdad tan grande que hay en segunda división, y nosotros sabemos el camino que tenemos que seguir cada día, trabajar mucho más que el resto, y bueno, a ver si somos capaces de dar guerra esta temporada.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
He estado siempre con el Macro Fuenlabrada a las maduras, también ahora que son las duras, aunque no hay que volverse loco. Solo se han jugado 4 partidos y esto todavía tiene vuelta porque queda muchísimo aún, a pesar de que el equipo fuenlabreño ahora es el colista, Quique.
Sí, el Macro Fuenlabrada no pasa por su mejor momento. Después de la derrota del pasado fin de semana ante Unicaja, que se suma a las de Valencia, Plusens y Real Madrid de las jornadas anteriores, pues estas 4 derrotas no tienen que hacer que el equipo se venga abajo. Aunque no conozcan todavía lo que es la victoria en Liga, los jugadores y el entrenador piden calma y tienen confianza de que esa primera victoria llegará muy pronto y quizás sea este fin de semana ante Lagunar, o por qué no.
Hemos llamado a Porfi Fisac. Hola, entrenador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si uno mira solo la clasificación, igual se preocupa, pero ¿hay motivos o no para estar un poco con la mosca detrás de la oreja?
Bueno, es cierto que no hemos empezado con los resultados adecuados y es verdad que el juego vamos avanzando demasiado poquito a poco, pero yo repito que creo mucho en el tipo de equipo que tenemos, un equipo joven, es un equipo de mucho trabajo y bueno, pues creo que hay que asumir responsabilidad, sobre todo el entrenador en este sentido, de saber que tiene que mejorar las cosas. Prudencia siempre hay que tener y cautela también, porque yo creo que el equipo va a crecer y va a llegar a buen puerto, eso seguro.
Hombre, si hacemos una segunda lectura, vemos que 3 de los 4 partidos han sido contra Real Madrid, Valencia, Unicaja, que son partidos que uno va a ganar siempre, pero que si pierde, pues entra dentro de lo razonable, ¿no?
Sí, digamos que la parte primera del calendario ya sabíamos que teníamos el partido ese de Obradoiro como fundamental, en el que no pudimos sacar hacia adelante y de ahí que todo parece que se ha crispado un poquito más, pero repito que yo creo que el calendario no nos ha mostrado esa fortaleza que podemos tener como equipo y veremos a ver ahora cuando vienen los tiempos buenos o cuando vienen los equipos diferentes a ver cómo reaccionamos ante estas situaciones, ¿no?
La confianza está intacta, que es un poco lo que empieza primero a hacerse mella, ¿no? Cuando los resultados no terminan de llegar, es importante mantener esa confianza, ¿no? Porque si no, luego todo va encadenado hacia una dinámica negativa. ¿Eso lo tiene el equipo o empieza a asomar algún tipo de ansiedad que te pueda preocupar?
Bueno, en gente joven la ansiedad siempre es algo que puedes estar teniendo ahí cuando los resultados no son buenos, pero yo creo que la confianza que ellos tienen, sobre todo porque tienen un futuro por delante muy importante, y luego hay una cosa clara, en esto del deporte profesional no puedes relajarte ni un momento porque enseguida se te acaba, entonces creo que tienen que asumir este tema de que ahora mismo no estamos estando afortunados, sobre todo de cara al tiro de tres, pero que esa confianza no deben nunca perderla y nunca deben de dejar de lado este tipo de situaciones, ¿no?
Aquí, a pesar de la juventud, el que no madure deprisa le lleva la corriente, ¿no?
Sí, es cierto. Es cierto que bueno, pues la competición pasa mucho más rápido de lo que a veces pensamos y no hay tiempo ni de excusas ni de esperas, sino que de alguna manera yo creo que hay que seguir trabajando bien, seguir trabajando duro, seguir creyendo cada uno en uno mismo y esperar que llegue algún resultado para que esa autoestima que pedimos pues se refleje lo antes posible, ¿no?
Hay una frase que creo que utilizabas, por lo menos al principio de las temporadas, en años anteriores, era algo así como: hoy no seremos tan buenos, pero acabaremos la liga siendo mejores, ¿no? Era algo así lo que tú querías utilizar, ¿no? También se puede aplicar, ¿no? ¿Te vale para este año?
Sin duda, ese es un poco el recurso que queremos. Ahora mismo, repito que no estamos todos afortunados, pero no somos ni tan extraordinarios como hemos sido en pretemporada, ni tan malos como ahora parece ser que nos indican los resultados. Entonces, en ese sentido, vamos a tener, repito, mucha idea de trabajo, mucha idea de continuar, porque el equipo seguro que va a acabar funcionando y va a acabar funcionando bien.
¿Está echando un cable el capitán Cortaberría en esta tarea un poco de que los jóvenes no se pierdan en líos mentales, que no se enreden en dinámicas negativas?
Bueno, yo creo que él hace un grandísimo trabajo en muchas cosas, de ahí que está asumiendo más protagonismo, incluso a la hora de jugar un poquito más de lo que normalmente lo venía haciendo Corta, y yo creo que es un jugador que realmente asume perfectamente los papeles que tiene y asume perfectamente, como bien has dicho, esa condición de liderar un poquito la parte anímica del equipo, ¿no?
¿Y qué pasa con Gladir, del que se esperaban buenas cosas y que no termina de afianzarse?
Bueno, yo creo que es el que más le está pudiendo ahora mismo el cambio de rol, ¿no? Digamos que ha venido de unos años en los que no tenía un protagonismo, o tenía un protagonismo relativamente secundario, donde partía muchas veces con la opción de: si lo haces bien está bien, pero si no hay otra gente que lo pueda hacer por ti. Y este año tenemos que tener la paciencia de esperar a que fluya ese Gladir que todos esperamos que algún día va a salir y que es un grandísimo jugador y que estoy convencido que lo va a hacer, ¿no?
Bueno, por fin, el domingo es el día, ¿no? En San Sebastián, con Telemadrid, con Onda Madrid. Es el Lagunaro que está allá abajo con vosotros, sí o sí, ¿no? Ese día tiene que ser.
Bueno, es un partido que empieza ya a tener bastante importancia, ¿no? Yo creo que el que pierda este partido pues sí que le afectará y le hará daño, porque los dos estamos en una situación parecida. Pero como bien has dicho, nosotros hemos empezado con equipos como Unicaja, como Valencia, como Real Madrid. Ellos han empezado con una parte diferente porque han perdido pues con equipos con diferente caché en la liga. Entonces sí que es un partido que para los dos empieza a tener bastante importancia.
Pues nada, a sacarlo adelante, a estar compitiendo como todos queremos ver otra vez al Macro Fuenlabrada. ¿A la afición le dices algo? Nunca has querido, ¿no?, el ser crítico con ellos ni pedirles nada, porque casi siempre están ahí, ¿no?
Es que no hay que ser críticos, es que yo creo que si yo estuviera sentado en la grada, si mi equipo me gusta lo que hace, le aplaudo, y si mi equipo no me gusta, le critico. Yo creo que el tema no está arriba en la grada, sino está abajo en la cancha, y somos los que tenemos que mostrar lo que queremos, ¿no?
Pues a por ello, Porfi, un saludo.
Cuenta con ello.
Hasta luego.
Un abrazo.
Porfi Fisac, el encargado y el llamado a levantar el vuelo en el Macro Fuenlabrada. Ya hemos dicho al principio, y es noticia de última hora, noticia de hoy, que Asefa Estudiantes, Quique, ha fichado a Thomas Kisling, que es un escolta muy jovencito que viene de Chequia.
Pues sí, así es. Es un fichaje de futuro, ya que este chico pues tiene solo 19 años, mide 1,97 y es internacional con las categorías inferiores de la República Checa. Y por decir algo, pues en el último europeo, en 2011, promedió con su selección 13 puntos y 7 rebotes. Y esta temporada el jugador jugará en el Cáceres, que milita en la Deco Oro, así que pues tendremos que esperar para ver su debut como jugador colegial.
Gracias, Quique. Vamos terminando. Últimos dos minutos de este partido de la una para los últimos rescoldos, últimas secuelas del caso de Armstrong. Tenía más cosas que decir Pat McQuaid de las que le escuchamos en la rueda de prensa que concedió ayer para anunciar que despojaba de los 7 Tours de Francia a Lance Armstrong, Sandra.
Pues sí, después de que la USADA dijese que Armstrong se había dopado, y la UCI ayer lo ratificó, según el máximo mandatario de la UCI, Pat McQuaid, dice que fue una decisión difícil. Para ser honesto, la decisión que he tomado ha sido muy difícil. La decisión no la tomé solo. Lo hice junto con un pequeño departamento y con un grupo pequeño de consejeros. Y lo consulté también con miembros del comité con los que seguiré discutiendo la situación el viernes. Y el viernes, el comité directivo de la UCI estudiará las consecuencias deportivas de la sanción, ya que el propio Tour quiere que queden vacantes las plazas que ha dejado en blanco Armstrong. La UCI no quiere una situación así y McQuaid hará todo lo posible para evitar que el dopaje en este deporte. Vamos a hacer cambios para asegurar que nuestro deporte sea sano, seguro y limpio. No podemos consentir este tipo de actividades.
No hubiera estado de más que lo hubieran pensado un poquito antes o que se hubieran puesto las pilas algo antes y que todavía dé alguna explicación más, que creo que asuntos turbios quedan todavía pendientes. Gracias, Sandra. Hasta aquí el partido de la una. Ahora las noticias. A las 2:30, como todos los días en Onda Madrid, el deporte regresa a las 7:05 en Juego con Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo, para poder volver mañana. Sí.